Bueno, vamos a estar, continuamos hoy en Éxodo 9. Éxodo 9. Gracias, Pedro. Me gusta ese salmo. Bueno, una vez más, Señor, te dedicamos este tiempo. Gracias por tu palabra. Háblanos, enséñanos, lávanos, renueva nuestras mentes y bendícenos para poder ser de bendición a los que nos rodean. Señor, gracias. Salva almas, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén, amén. Bueno, al estudiar los acontecimientos de las plagas de Egipto, estamos en Éxodo capítulo 9, y pues necesitamos tener en mente el propósito que Dios está cumpliendo a través de estas plagas. Primeramente, Dios está manifestando su poder a Faraón y a sus oficiales, y les está comprobando que Él es el Dios vivo y el Dios verdadero. Recuerda que los egipcios tenían muchos dioses, que adoraban muchos dioses, y aquí el Señor les está demostrando que qué tan inútil son estos dioses, y su religión egipcia, y su faraón, porque hasta faraón era considerado como una deidad en Egipto. Y quizás digas, pues nosotros no somos así, no tenemos dioses así, ¿verdad? Como ellos. Pero hasta hoy en tiempo las personas le dan esta prioridad a una religión, o quizás a una identidad, a un trabajo, o quizás ponen su confianza en cosas materiales, ¿verdad? Y le dan todo a lo que sea que tú atesoras, que le das tu reverencia, tu tiempo, ¿verdad? Y eso se puede considerar también un Dios, ¿verdad? Y el hombre es propenso a crear un Dios a su gusto, un Dios que le convenga. Como mi Dios, él me perdona esto, mi Dios me deja hacer esto. Oye, ese es un Dios que tú estás inventando, porque el de la Biblia. Se ha manifestado a través de su palabra y él no cambia y su palabra no cambia, ¿verdad? Y por eso necesitamos buscarlo a él. Y él se manifiesta por medio de su palabra, se manifestó por medio de su Hijo Jesús. Bueno, a la misma vez aquí todo lo que Dios hizo en Egipto era una enseñanza, un recordatorio que Dios es el que pelea las batallas por su pueblo, ¿verdad? En vez de temer y preocuparse, el pueblo de Israel necesitaba aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Y nosotros también necesitamos aprender eso. Vamos a comenzar Éxodo 9, verso 1, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no le quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Fíjate, fue a mirar, fue a investigar a ver si es cierto, si es que nomás el de nosotros está muriendo. Y fíjate que el mundo también te ve a ti, a ver si, ¿qué está pasando con ellos? ¿Verdad? Fíjate que el mundo también es un ejemplo de que el mundo está viéndote a ti. Entonces, dice el verso 7, entonces Faraón envió y he aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bueno, esta es ya la quinta plaga. Moisés anunció a Faraón que si no deja ir a su pueblo dentro de 24 horas, todo el ganado que esté en los campos de los egipcios morirá debido al poder de Jehová. Y dijo, Dios dijo que mandaría una pestilencia, un tipo de epidemia sobre los caballos, burros, camellos, vacas, ovejas, todos los animales que tenían ellos en el campo. Y todos morirían. Y así fue. Los egipcios tenían varios dioses, deidades que ellos identificaban, se identificaban con el ganado. Algunos de sus dioses eran conocidos como Amón, Amón representado como un carnero. Y había uno que le llamaban Menbis, algo así, como era como un toro negro. Y había otros como uno que Hapi o Api, también representado como un toro sagrado. Así que el ganado era fundamental en el mundo antiguo y este juicio era otro ataque victorioso sobre la religión de Egipto. Pero Dios preservó el ganado que pertenecía al pueblo de Israel, que habitaba en la tierra de Gosén. Para ustedes, estudiantes de la Biblia, si recuerdan en Génesis 45, recuerdan, es cuando José finalmente se rebeló a sus hermanos en Egipto. ¿Cómo es que llegaron los israelitas a Egipto? Pues José fue vendido por sus hermanos y llegó a ser preso ahí en Egipto. Primero lo compraron como esclavo para trabajar para Potifar. Potifar, entonces trabajó ahí, la esposa de Potifar. Lo acusó con algo que no hizo, lo metieron al calabozo y ahí estuvo tiempo hasta que Dios lo levantó, así como él iba dicho que lo iba a hacer, y ahora está segundo encargado de todo Egipto, y entonces se revela a sus hermanos que él es el que ellos vendieron, y José les da un mensaje en Génesis 45, 9 al 10. Les dice, apresúrense, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la zona de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños, tus vacas y todo lo que tienes. Cuando Dios levantó a José después de ser esclavo en Egipto y lo instaló como segundo encargado de todo Egipto, José mandó a traer a su padre, Jacobo, y su familia para que habitaran en Egipto con todo su ganado y rebaños. Y los hebreos mantuvieron sus ganados y rebaños durante la esclavitud. Eventualmente salieron con todo su ganado de Egipto en Éxodo 12:37. Pero ¿cómo es que respondió Faraón? Pues una vez más se endureció. Se endureció. Y pues Dios te deja entregar, si ya estás tú cerrado de que no, pues Dios te fortalece en tu decisión. Vamos a leer partes donde dice que Dios lo endureció su corazón, pero esa palabra que usa es que Dios lo fortaleció en su decisión, que él ya se iba hecho. Proverbios 28, 14 nos dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Puede ser fácil criticar a Faraón, pero si somos honestos con nosotros mismos, vemos que hay un poco de Faraón en todos nosotros. Hay veces que no queremos o aprendemos o pasamos por una lección y ya la volvemos a pasar por la misma lección, creímos que ya habíamos aprendido esa lección, pero estamos pasando por esta misma prueba otra vez. Y entonces, en esos tiempos necesitamos ver hacia arriba y decir, Señor, gracias por mostrarme esta área de mi corazón que yo creí que ya iba superado. Pero gracias por demostrarme esto y corregirme, porque ese es el proceso de santificación. El Señor nos está enseñando, nos está demostrando algo que Él quiere que tengamos un corazón enseñable, que se deje guiar por Él, ¿verdad? No endurecernos. Eso es peligroso. Tenemos que tener un corazón sensible a su voz. Pero eso es la verdad que todos tenemos un poquito de faraón. Nos falta una área que aprender. Si no fuera así, ya fuéramos expertos en toda la Biblia. Pero no, hay unas lecciones que a veces necesitamos repetir para aprender que necesitamos confiar en el Señor. Y Cristo te ama y Él desea lo mejor para ti. No, no, por eso no te deja como te encontró, sino que te sigue moldeando y enseñando, ¿verdad? Bueno, verso 8 nos dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Esta es la siguiente plaga. Una vez más, Dios protegió al pueblo de Israel. Faraón no pudo depender de sus hechiceros porque ellos también fueron afectados por esta plaga. ¿Cómo le van a ayudar a Faraón si ellos tampoco no se pueden ayudar? Ellos también están rascándose. Busca algo para que me sane esto, porque mira, están batallando todos. Y esa experiencia no solamente era dolorosa, pero también vergonzosa, porque los egipcios practicaban la limpieza, se mantenían ellos, siempre estaban bañando porque en sus sacrificios tenían que estar limpios. Pero sí era también vergonzoso y no podían con este sarpullido y úlceras sobre sus cuerpos. Y en cuanto más se endurecía el corazón faraón, más se empeoraba la situación. Hay veces que somos muy despacios para aprender. Hay veces que se nos tiene que repetir. Me acuerdo cuando estaba chiquillo que mi mamá me decía, corta las orillas del zacate. Sí, ahorita, mami. Corta las orillas del zacate. Ahorita voy a ir. Corta las orillas del zacate. Y hasta que ya la hacía enojar. ¿Pero por qué me repetía? Porque no lo estaba haciendo. Estaba nomás diciéndolo sí, pero no estaba actuando, ¿verdad? Verso 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Me gusta como dice la versión Reina Valera 2015. Dice, se traduce este mismo verso del verso 15. Dice, porque hasta ahora yo podría haber extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga que ya habría sido eliminado de la tierra. En otras palabras, ya te hubiera yo quitado la vida si yo quisiera. Aunque no crea. Es por la gracia y la misericordia de Dios que está vivo. Es por la gracia y la misericordia de Dios que tú y yo estamos vivos. Hace ratito estábamos cantando un canto. Es tu aire que respiro. Yo te alabo, Señor. ¿Sabías que cada respiro estamos respirando por la gracia de Dios? Qué bueno que no nos da lo que nos merecemos. Dios es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia. Él te ama. Pero aquí el faraón, fíjate, si no, es igual como nosotros, muchas veces ni cuenta se das y lo tomas por ligero, ¿verdad? 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Wow, puedes imaginarte, hasta en la misericordia de Dios todavía le avisa, todavía le da advertencia. Porque así es Dios. Porque nos ama, nos advierte del camino adelante. Mira, busca mi camino. No te vayas para la izquierda, no te vayas para la derecha. Aquí Dios le está advirtiendo a Faraón lo que va a pasar. A todo el pueblo de Egipto, de Egipto, de Egipcio. Antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra por su maldad, recuerdan si los ángeles llegaron a la casa de Lot, le dieron la oportunidad de salvar a su familia. Tienes hijas, hijos, avísales que esa ciudad Dios la va a destruir. Y Lot fue a sus yernos y ¿quién recuerda cómo le correspondieron a Lot sus yernos? Se rieron de él. Estás loco. No le creyeron. No temieron la palabra de Dios. No escucharon la advertencia. Muchos, imagino, cuando vieron a Noé hacer la arca, ese era un juicio para ellos y se reían. No escucharon la advertencia. Verso 20 dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. En esta séptima plaga, ahora hasta algunos de los siervos de Faraón creyeron la advertencia y obedecieron, porque ellos tuvieron temor de la palabra de Jehová. Hace muchos años, me desvié del camino del Señor y estaba yo evitando la palabra de Dios. No quería, ¿por qué? Porque me traía convicción, yo estaba aferrado en hacer lo que yo quería hacer. Tenía curiosidad, ¿qué es lo que hay en el mundo? Y me dejó vacío. Encontré puro dolor. Y hasta que no regresamos, y es por la gracia de Dios que Él inició arrepentimiento en mi corazón. Y me encontré un día cansado, estaba cansado de huir. Y clamé a Dios, Señor, no sé cómo llegué tan lejos de ti, no sé cómo regresar. Si hay alguna manera en tu misericordia, ayúdame a regresar a ti. Y el Señor en su misericordia, Él inició ese arrepentimiento y comenzó a sanidad en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Y llegamos aquí, en 1995, quebrantados, necesitábamos restauración. Y fue la palabra de Dios que comenzó a renovar nuestras mentes, comenzó a restaurarnos, a mostrarnos el amor de Dios hacia nosotros, que Él quería sanarnos, Él quería restaurar nuestro matrimonio y guiarnos otra vez en su camino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Siempre hay un nuevo comienzo con Él, pero necesitamos venir a su palabra, venir a ir y creerle a Él, creerle a su palabra. Él nos da su palabra para corregirnos. Es como se comunica con nosotros. Nos ha dado su palabra. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso nos da su palabra. Hay unos que piensan, si no la leo, no me puede echar la culpa. Pero tú solo te estás lastimando. No estás no estás no lo estás haciendo un truco a él, tú mismo te estás lastimando al no leerla. ¿Verdad? Es como dice, pues yo no voy a leer las instrucciones, cómo usar esta navaja que tiene 100 navajas, cuchillos automáticos. Voy a meter la mano ahí nomás. Te vas a lastimar tú solo. Ahí están las instrucciones, ¿verdad? Dios, porque nos ama, nos da su palabra. Y hay una bendición para el que teme y cree la palabra de Dios. Juan 3, 18 dice, el que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al no creerle, estás ofendiendo al Señor, estás diciéndole, le estás llamando mentiroso cuando no le crees. Jesús te ama y Él desea lo mejor para ti. Quiere que camines con Él, en una relación personal con Él. La pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos a la palabra de Dios? Porque dice que Él nos ama y nos ha dado su palabra para conocerlo, para que caminemos, para que sea nuestro buen pastor que nos guíe. La palabra de Dios está llena de profecías, profecías del Mesías que ya han sido cumplidas y profecías que están por cumplirse. Jesús viene por su iglesia y los que están en Cristo, los que tienen una relación con Él, los que se han arrepentido de sus pecados y han buscado de Él, y son perdonados y vuelven a nacer en Cristo, el Señor viene por ti. Tú eres parte de la iglesia. Y su palabra nos dice de esto. Para que pongamos nuestra fe en Él. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Esa es tu palabra. Es una promesa y Él no miente. Verso 22. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. ¡Wow! Tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos, oren a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo les dejaré ir, y no les tendrán más, y no detendré más. Aquí Faraón confiesa que ha pecado contra Dios. Pero podemos ver que una cosa es confesar, otra cosa es arrepentirse. Porque el arrepentimiento sincero pues trae un cambio, ¿verdad? El arrepentir es caminar en una dirección e irte, regresarte al sentido contrario, ¿verdad? Es un cambio. Cuando uno es convertido, va a haber fruto de arrepentimiento. Y Faraón, pues, no está arrepentido, solamente quiere alivio del juicio de Dios. Cuando me ha tocado visitar muchas cárceles, prisiones, y me he encontrado con muchas personas que lamentan estar en la cárcel. Lamentan, pero lamentan lo que hicieron, lamentan que los arrestaron. Lamentan que perdieron todo, pero eso no necesariamente quiere decir que están arrepentidos. Cuando te para el policía, hoy lamentas que te paró porque te te pasaste, ¿verdad? Pero una cosa es lamentarlo y otra cosa es arrepentirte y decir, Señor, ya no quiero esa vida. Ya no quiero esa vida, Señor. Me he perdido de tanto por seguir lo que yo quería. Yo te quiero a ti. Mi tiempo es tuyo. Mi corazón es tuyo. ¿Verdad? Por eso nos dice Santiago 2 que la fe sin obras está muerta. No necesariamente, no vayan a confundir que te vas a salvar por obras, pero la evidencia de tu fe en Cristo va a producir buenas obras. Es un fruto natural. Cuando tu fe está en Cristo, Cristo Jesús, vas a producir fruto que va a demostrar que has entregado tu vida al Señor, tú quieres caminar con Él, tú quieres seguirlo. Recuerda, no eres salvo por obras. Efesios 2 muy claro nos habla que por gracia son salvos, ¿verdad? No vas a salvarte tú por, si no estás diciendo que la muerte de Jesús fue en vano. Es por su gracia. Él te ama, te salva, te rescata y luego te dice, quiero invitarte a que colabores conmigo en esta obra. Yo te voy a dar la habilidad, te voy a dar mi espíritu, te voy a dar mi palabra para enseñarte cómo caminar conmigo y cómo ser una luz, una sal a esta comunidad. Pero sí, el faraón no estaba arrepentido, solamente quería que parara este juicio. Verso 29. ¿Todos están bien? Sí. Verso 29 dice, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepan que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endureciendo su corazón, él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Wow, Moisés le ha recordado a Faraón de la gracia soberana de Dios. Esa es una lección que muchos reyes, muchos dictadores en la Biblia han tenido que aprender forzadamente. Para ustedes, estudiantes de la Biblia, recuerdan en Daniel 4, podemos recordar otro rey llamado Nabucodonosor. A ver, di esos tres veces. Nabucodonosor. Ya reprobé yo. Nabucodonosor. Ya vamos a llamarle Nabu. A Nabu, quien en su soberbia pensó que había alcanzado el éxito por sí mismo. Él salió a su, era como, no sé, un lugar donde se paraba y estaba mirando él Babilonia. Y nomás miraba todo su palacio, mira todo lo que he hecho. Y él se estaba exaltando. Y ya le había dicho a Daniel que cuidado, pero se le olvidó. Miró esa gran Babilonia y dijo, mira lo que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad. Mira lo que he hecho. Mira todo lo que he hecho. Hay veces miramos nuestros cuadros, mira todo lo que he hecho yo. Mira mis finanzas, lo que yo hice, mira mis propiedades, mira todo lo que he comprado, mira todo lo que tengo. Así estaba este rey. En cuanto salieron las palabras de su boca, escuchó una voz del cielo que le dijo: te voy a quitar del reino y te echarán entre de los hombres y andarás como los animales del campo. Vas a comer hierba como los bueyes hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que Él da a quien quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra de Dios y fue echado de entre los hombres. Comenzó a comer hierba como los bueyes hasta que su pelo creció como plumas de águila, sus uñas también. Era el primero Wolverine, no sé, el primer, como de película, pero sí, te imaginas en ese momento él que estaba, un momento él estaba viendo todas sus riquezas y dándose su, era boy, qué bien, fascinado con su grandeza y en ese momento, no fuiste tú. Se comienza a transformar y comienza él a actuar como animal, pierde el sentido. Lo echan fuera de los hombres. Y por cierto tiempo, sin saber del mismo, hasta que aprendió su lección. Y después Dios lo restauró. Pero la soberbia, el orgullo, qué peligroso. Qué peligroso cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos en vez de ponerlos en Él. Santiago 4, 6 al 7. Dice, pero Él da mayor gracia, Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Te has dado cuenta de que el mundo exalta los orgullosos y pasa sobre alto a los humildes? ¿Te has dado cuenta? Pero Dios hace lo contrario. ¿Qué no es el día, qué no es el mes de junio que andaban de la comunidad LGBT, no sé, ya sé cuántas letras, del movimiento gay que le llaman Pride Month, el mes de orgullo? Fíjate, qué triste. Pero mira lo que dice de la soberbia Dios. Dios resiste a los soberbios. No van a poder. Ahorita, por un tiempo, parece, tú quieres hacer las cosas a tu manera, pero Dios resiste al soberbio. Y da gracia a los humildes. Dios quiere. Dios los ama y quiere transformarlos, quiere que ellos entreguen sus vidas a Cristo. Cristo te ama. Y por eso nos da la palabra de Dios, pero necesitamos recibir su palabra, recibir su corrección. Que Él tiene el plan mejor para nosotros, para nuestras vidas. Pero sí, el mundo exalta a los orgullosos, pasa a los humildes por alto, pero Dios hace lo contrario. Proverbios 3:34 nos dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esos dos reyes sufrieron por orgullo y por no creerle a Dios. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios. ¿Necesitas la gracia de Dios? Yo sí, porque cada vez la riego. ¿Te imaginas? Sí, después de cada vez que la riega, que cayera un rayo, no, pues ya, no hubiera nadie, tuviera solo la iglesia, no hubiera nadie. Pero Dios es lento en la ira y grande en misericordia. Necesitamos creerle, creerle a Él, creerle a su palabra. Como ya saben, algunos de ustedes, Irene y yo nos casamos bien jovencitos. Acabábamos de ser padres y no estábamos preparados para lo que venía. ¿Cómo? Tuvimos que dejar la escuela. ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir. Un día estaba en la escuela saliendo de los desfiles y el siguiente día voy a ser papá. Y estábamos jovencitos, 18, 17 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo vamos a crear esta bebé? Y desde el futuro se nos hacía imposible. Pero alguien compartió una escritura con nosotros, una palabra de Dios, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. A dos jovencitos que no sabían nada de la vida, ignorantes a tantas cosas, y ahora con una bebé, pero alguien nos compartió esta verdad, la palabra de Dios. Buscan primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitas, Dios se va a encargar de eso. Tú búscalo a Él. Y le creímos a Dios. Ahora mi hija y mi yerno nos bendicen. Tenemos tres nietos. Tenemos otro hijo que vive en Pine Valley y que dirige alabanza en Calvary Chapel Santee. Fue la gracia de Dios. Fue su gracia. Y cuando nos salimos del carril, fue una vez más su palabra que nos consoló, que nos dio esperanza, que podemos regresar a Él. Que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cristo te ama y te dio su palabra para tu bien. Y el que teme la palabra de Dios, el que lo toma como reverencia. Señor, esa es tu palabra. Háblame, guíame, corrígeme. Fíjate, hasta esos que egiptos, cuando ellos escucharon esta advertencia, los que guardaron su ganado y todo, fueron preservados. Pero los que no, sufrieron las consecuencias. Pero Dios te ama y por eso nos da su palabra. Uno de mis salmos favoritos es Salmo 1, que dice que si estás en la palabra de Dios y te deleitas en ella diariamente, día y noche, serás como un árbol plantado junto al río. Tus raíces están recibiendo, están cerca de la fuente de vida, están recibiendo vida. Serás como un árbol, llegan los vientos, pero tus raíces están bien firmes. Porque estás enraizado, arraigado en Jesús, en la fuente de vida, en Jesús, en su palabra. El que se deleita en la palabra de Dios, así está. Pero el que no se deleita en la palabra de Dios, es como la hojarasca, es como, yo lo comparo como has comido cacahuates y que ¿qué queda el casquito? ¿Sí? ¿Qué pasa si estornudo y tengo un plato lleno de puros? ¡Achú! Pues un cochinero, ¿verdad? El viento se la dice, el que no se deleita en la palabra de Dios es como la hojarasca. Se la lleva el viento. Te anda llevando el viento, te anda llevando ahorita todo lo que está pasando, lo que sea que esté en TikTok. Ay, ¿sabías que pasó esto? Y te está llevando esa idea, te está llevando. ¿Sabías que esto? Y mucha gente se está desviando, el viento lo está llevando. Tantas personas están cayendo en mentiras, se desvían, falsas doctrinas, ideas, miedo. Hay tanto allá afuera. Pero el que está en la palabra de Dios, se deleita en ella, es como un árbol firme plantado. Te llegan otros, ¿escuchaste lo que pasó en la noticia, lo que está saliendo? Pero no te asustas, porque tú estás bien firme, plantado. Sabes que Dios te ama y Él obra todo para bien. Sabes que estás bien. Vas a estar bien, Él tiene control. Bueno, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los ejemplos que podemos ver aquí, Señor, de cuando tememos la palabra de Dios, cuando reverenciamos tu palabra. Es tu palabra la que nos da vida, tú nos alimentas, nos examinas, nos renuevas. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Gracias por tu amor con todos nosotros. Señor, si hay alguien que no ha entregado su vida a ti, Señor, de los que están aquí o que nos están siguiendo en línea, Señor, te pedimos que tú les ayudes con el arrepentimiento, a que sea sincero, que vengan a ti y que reciban tu perdón, tu amor, tu gracia para caminar contigo. Que tú, Señor, que puedan decir, Señor, ya me cansé, perdona mis pecados. Quiero que seas mi Señor, mi Rey. Lléname de tu Espíritu Santo. Soy tuyo. Y gracias, Señor, que tú nos recibes, nos perdonas, nos renuevas y nos adoptas como hijos e hijas de Dios. Gracias por tu amor. Acompáñanos, Señor, esta semana. Danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, danos lo que necesitamos para esta semana, Señor. Guíanos en tu amor, en tu verdad. En nombre de Cristo Jesús.